Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy y ya en este año que inicia con nuestro tercer programa. Tenemos con nosotros al biólogo Wilber Peniche Jiménez. Buenos días, Wilber.
Hola, buenos días.
Bienvenido al programa, Wilber.
Gracias.
Wilber es biólogo por el Tecnológico Nacional de México, del Campus Juncal, y tiene experiencia en investigación en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, lo cual nos va a traer un poquito de su background, y actualmente es coordinador del SIC en la Reserva Cuxtal. Por tanto, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el territorio forestal de nuestra ciudad. ¿Podríamos empezar definiendo qué es un territorio forestal, Wilber, por favor?
Sí, claro. Bueno, creo que hay una definición muy clara de territorio forestal. Esa se establece en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que es como el principal instrumento normativo, ¿no?, para gestionar ese tipo de territorios. Entonces, en esa ley se establece como un territorio forestal a los espacios donde existen terrenos forestales y se llevan a cabo diversas actividades económicas, sociales y culturales. O sea, esta parte de que se lleven a cabo actividades económicas, sociales y culturales es como muy importante, ¿no? Porque ya no es solo lo que comprende las masas forestales, sino que las personas tienen un provecho de eso y tienen una conexión cultural con ese tipo de territorios, ¿no?
¿Nos puedes repetir la ley?
No, sí, claro.
Para que nos quede claro cuál es lo que nos regula en ese territorio forestal.
Sí. Es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
¿Es estatal, federal?
Es federal.
Uh-huh. ¿Y la aplicamos directo? ¿No tenemos regulación estatal?
Sí. Bueno, ese depende, ¿no? Es el principal órgano normativo. Uh-huh. Sí. Pero también hay como que una serie de reglamentos y de leyes que dependen de cada entidad federativa, incluso de municipios, que conviven con esta ley, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la Reserva Cuxtal tenemos el programa de manejo, y este programa de manejo, si bien está en función de esta ley también, pues hay otra serie de normas que se añaden a esta ley.
¿Cómo podríamos conjugar? Bueno, ahí tengo por ahí algo que tengo en mente que no quisiera dejar. En Yucatán no tenemos selva alta, ¿es correcto? Tenemos selva baja, ¿no?
Sí, es correcto. Quizá tenemos alguna porción en el sur del estado, por ahí de Oxcuzcap, en Kiwik, en Cachil Kiwik, que si bien no llega a ser selva alta, pues sí es una selva mediana, como que con árboles de
un poco
una
más
buena
densa,
talla.
¿No?
Sí, más bien como por árboles de una buena talla y
más
altura.
Alta. Okay. Sí. ¿Cómo podemos entonces, estás hablando que el territorio forestal, como bien dice la definición, conviven personas, animales, áreas urbanas con la foresta, ¿no?, con las plantas, con la selva baja? ¿Cómo podríamos conjugar sanamente ese crecimiento?
Okay, ese es un tema complicado, porque pues el escenario de expansión urbana no implica solo el desarrollo habitacional, ¿no?
Claro.
Implica
claro.
Toda esta serie de problemáticas asociadas a... Hace rato hablábamos un poco acerca de, bueno, fuera del aire, de la gestión de residuos, de que se genera mucha basura, y no solo esto, también se generan plagas, animales como de que ratas o insectos como cucarachas, o incluso palomas o zanates, este tipo de especies que son invasoras, pues están asociadas a las actividades humanas. O sea, ellos se alimentan pues por nuestros desechos y demás, ¿no? Entonces, cuando se expande la ciudad, en este escenario de expansión urbana, pues también se expanden.
Invaden, ¿no?
Claro. Entonces, si tenemos zonas con vegetación nativa, propiamente en territorio forestal hay vegetación nativa, pues también hay especies silvestres que terminan siendo desplazados por estas especies invasoras. Entonces, son toda esta serie de problemas asociados a... Eso lo hace complicado, ¿no? Ya no solo el desarrollo habitacional, sino lo que se arrastra. Ahora, ¿de qué manera se puede convivir sanamente? Eso también es como un asunto complejo. Yo diría que, en primera instancia, apegarse a la normativa, o sea, realmente cumplir la normativa. Ya hablábamos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pero también toda esta serie de permisos que se tienen que solicitar cuando se hacen desarrollos habitacionales, fábricas y demás. O sea, se solicitan permisos para cambio de uso de suelo en terreno forestal, se hacen estudios técnicos que avalen que lo que se va a quitar de monte o de selva, pues se puede de alguna forma, si bien no mitigar, sí resarcir de alguna forma, ¿no? Contribuir a la recuperación o hacer como medidas de compensación, así se llama,
sí, claramente.
Medidas de compensación. Entonces, apegarse a la normativa de realmente, por ejemplo, dejar las áreas verdes que se piden por ley.
Que se dibujan en el plano, que se piden. No solamente hacerlo por cumplir en papel y luego pagar la multa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se oye muy fuerte, pero...
Sí, claro.
Pero estamos hablando de cosas que suceden, ¿no?
Sí, claro. Incluso, o sea, tú puedes pagar la multa después de que no cumplas las medidas correspondientes, pero la realidad es que no puedes revertir como el daño que hiciste, ¿no? O sea, en términos ecológicos no hay forma de manera inmediata de remediar como lo que no dejaste área verde, por ejemplo, ¿no? O sea, tarda muchísimos años en recuperarse la selva y muchísimos años más en recuperar sus funciones ecológicas.
Exacto, estaba pensando que pues hay animalitos que convivíamos con ellos dentro de la ciudad y cada vez los vemos menos, ¿no? Que son las zarigüeyas, a los que los yucas les llamábamos zorritos.
Sí,
y
sí,
son
sí.
Animales que controlan plagas, que controlan cucarachas, ¿no? Que controlan alguna serie de insectos. Pero no sé si sigue siendo Kuxtal una reserva para ellos.
Sí, claro. En el caso de la reserva Kuxtal, una característica muy particular y que nos permite como probar, investigar diversas cosas, es que es una reserva periurbana. Es decir, estamos plenamente en contacto con la zona urbana, ¿no? Del municipio de Mérida. O sea, apenas, incluso hay una porción de la reserva que inicia antes de periférico, o sea, en el sur de la ciudad. Entonces, sí tenemos como oportunidad de vigilar e investigar sobre estos aspectos. Kuxtal sí es un refugio para esta diversidad. O sea, incluso en nuestros estudios hemos contabilizado más de 60 especies protegidas y en total, pues en cuestión de vertebrados, o sea, mamíferos, aves, reptiles y anfibios, más de 450 especies, lo mismo en cuestión de plantas, más de 450 especies. Entonces, hay buenos números y buenos índices en cuanto a biodiversidad se refiere. Cada vez se hace más complicado por lo que mencionamos hace rato, de las plagas y las especies invasoras, incluso por pues los animales domésticos que a veces no consideramos como plagas, pero que de repente cuando se adentran a las zonas forestales, pues sí terminan afectando, ¿no?
Claro.
Entonces cada vez se hace más difícil como que controlar ese tipo de cosas, pero aún así tenemos una amplia biodiversidad en la reserva, depende de la zona también, pero sí es un refugio.
La investigación en la que participas, ¿cómo apoya a que esta reserva pueda seguir siendo pues un foco para la ciudad verde, ¿no? Y un punto que deberíamos todos los ciudadanos de tener. Si bien no vivimos alrededor algunos de nosotros o no vamos de manera seguida o a lo mejor algunos ni siquiera la conocen, ¿cómo apoya la investigación a que esta área tan importante, ¿no?, se siga manteniendo?
Pues mira, al respecto de mi área, en mi área tocamos varias cosas, ¿no? Principalmente estudios forestales, pero también abordamos cosas como el cambio climático. Entonces, dentro de los monitoreos que se hacen en el área de sistemas de información geográfica, pues ayudamos al estudiar de qué manera y en qué medida crecen las selvas, se conservan las selvas, y también en qué medida los gases de efecto invernadero van incidiendo en la zona de Kuxtal, a veces no porque se generan ahí, sino que pues el gradiente de lo que se genera en la ciudad de Mérida, en la zona urbana, pues termina arrastrándose a la reserva, ¿no? Entonces, esto nos permite tomar mejores medidas para conservarla. También estamos como que implementando nuevas tecnologías constantemente. Ahora mismo estoy probando un sensor nuevo que hace apenas como 2 años se montó encima de un satélite de la NASA. Entonces por ahí estoy intentando como un poco procesar los datos y ver en qué nos sirve. Entonces hacemos cosas de ese tipo a partir de mi área. Sin embargo, también en las otras áreas tenemos un área de monitoreo de fauna que se dedica exclusivamente a eso, ¿no? A monitorear cómo la biodiversidad aumenta o disminuye o otro tipo de cosas que, okay, que están asociadas a parámetros ecológicos de la diversidad. Uh-huh. Y eso se hace constantemente. Es una labor casi de 3 días a la semana en horarios diferentes también.
Claro, claro.
Sí, nuestro reloj biológico no es el mismo que tienen las especies silvestres.
¿No?
Sí. Entonces es complejo. O sea, por ejemplo, las aves están monitoreando en el día muy, muy temprano en la mañana, como a las 5 de la mañana. De repente reptiles y anfibios sí es como muy en la noche o a mediodía. Entonces, sí, toda esa serie de obstáculos.
Qué interesante. Bueno, definitivamente la investigación y el conocerla, yo creo que uno de los puntos también es el propagar esta información, ¿no? El que estés aquí es de alguna manera algo que puede apoyar a que la gente conozca un poquito más sobre la reserva. ¿Tenías algún ejemplo de cómo convivir? Justamente todo lo que estás diciendo habla de la convivencia que podemos tener los seres humanos, los animales y pues los servicios de la ciudad con la reserva Kushtal. ¿Tienes algún ejemplo de cómo convivir con ustedes sanamente?
Sí, claro.
O apoyándolos, pues.
Sí, sí, sí. Pues como bien mencionas, creo que el primer paso para proteger no solo Kushtal, sino cualquier otra área uh-huh. natural protegida, o incluso que no sea área natural protegida, pues algunas zonas conservadas, es reconocer que existen, conocerlas, o sea, saber cómo se llama, qué tipo de vegetación hay ahí, y reconocer que existen, reconocer que su función va más allá solo de las funciones ecológicas, sino que también importan para las personas que están cerca de ellas, le claro. proveen, o sea, servicios directos de materias primas, también importan para nosotros, lo que mencionábamos, ¿no? El hecho de que existan y regulen como que estas poblaciones de especies invasoras, lo que nos proveen en cuestión de que son hábitat también de polinizadores, o sea, de murciélagos, uh-huh. abejas y demás. O sea, reconocer todas estas funciones de estas áreas es creo que el primer paso. Ya después, pues, puedes transitar a actividades ecoturísticas, a incluso comprar directamente a los productores de esas zonas, porque, pues, insisto, o sea, hay gente viviendo dentro de reservas, que creo que es igual uno de los conflictos en cuanto a cómo se percibe el Kushtal. A veces nos tocan como preguntas al respecto de a qué hora abre la reserva o cómo, uh-huh. cómo llega a la reserva. Y pues la respuesta inmediata es que está abierta todo el tiempo, todos los días del año, ¿no? Es
claro.
una zona con comisarías adentro, que tiene zonas de conservación, pero que están las comisarías ahí. Entonces, reconocer como que toda esa serie de factores ayuda en primera instancia, evitar en la medida de lo posible lo que mencionábamos en el respecto de tirar basura en estas zonas. En cualquier lugar creo que tirar basura es malo, pero especialmente en estas zonas, porque afectan directamente a la integridad de los ecosistemas. Las medidas clásicas que hemos escuchado de toda la vida, ¿no? De no tirar colillas de cigarros y si ves que hay como que un monte, pues es muy, muy peligroso. Entonces, este tipo de cosas ayudan a la sana convivencia también. Hay una serie de recomendaciones que se establecen dentro del Programa de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento uh-huh. de Mérida, que no solo se relacionan con la existencia sostenible junto con estas áreas, sino también en cómo ayudamos a que estos territorios resilientes permanezcan así, ¿no? Siendo territorios
claro,
resilientes.
Claro, claro. Y hablando justamente de esto, estos sistemas de información geográfica, vamos, ya nos comentaste que hay una parte de la reserva que empieza antes de Periférico. Uh-huh. Está completamente al sur, ¿verdad? La ciudad,
sí.
¿Cómo la podríamos ubicar? ¿Cómo les podrías decir a los radioescuchas, más o menos en esta área pueden encontrar Kushtal, o ya están dentro de Kushtal, o pueden entrar a ver Kushtal?
Sí, bueno, creo que afortunadamente en Mérida tenemos uh-huh. como que una excelente referencia con la Feria de Xmaquil.
Okay.
Si alguna vez fueron a la Feria de Xmaquil, ya estaban adentro del perímetro de la reserva.
Okay.
Entonces, de manera fácil, si vas hacia el campus de Ciencias Biológicas de la UADY o hacia uh-huh. la Feria de Xmaquil, sobre la 50, pues por ahí ya estás entrando a la reserva, ¿no?
Ok.
Entonces ya de ahí a comisarías como Mola, Santa Cruz Palomeque, Tachiviche, Soyache, o sea, esas comisarías que están hacia el sur, también ya están dentro de la reserva.
Dentro de la reserva, ok, uh-huh. ok. Sí, ubico muy bien Tachiviche y creo que cualquiera ubicaría, pues el recorrido que haces fue entrar a la feria para salir, ¿no? De la
sí,
feria
claro.
de Xmaquil, más uh-huh. o menos. Okay. Estos sistemas de información geográfica, que son los que manejas, Wilber, ¿cómo apoyan a la conservación de la reserva? O sea, ¿cómo los utilizas en apoyo a preservar?
Pues mira, en mi día a día, hay dos cosas, ¿no? La parte de campo, o sea, si haces estudios forestales o si haces cosas relacionadas a siniestros como incendios o quemas agrícolas y demás, pues tienes que ir a campo sí o sí. Entonces, en mi día a día sí está ir a campo y considerar y tomar todos estos datos, pero también procesarlos y validarlos con lo que se ven las imágenes satelitales, ¿no?
Uh-huh.
Utilizo muchas imágenes satelitales de diferente resolución, diferentes satélites, a veces sensores que están sobre los satélites, proceso esos datos, a veces hacen correlaciones o se hacen modelos matemáticos junto uh-huh. con los datos de campo, y así se estiman ciertas cosas, ¿no? A veces cómo se van a comportar los parámetros ecológicos en los siguientes años si siguen esta tendencia, o también cómo se ha comportado desde el pasado hacia el presente, ¿no? Ese tipo de cosas se hacen con los SIC propiamente, más cosas básicas de cartografía también.
Está con el SIC, está delimitada exactamente en todos sus puntos exteriores la reserva.
Sí, claro. De hecho, en la página de la reserva, uh-huh. Pueden buscar reservacostal.com, ahí hay una parte que se llama geoportal.
Okay.
O sea, el geoportal es algo que...
¿Es el que tiene el ayuntamiento?
No, es una
diferente.
Parte.
Ah, okay.
Sí,
okay.
Es una parte que se realiza exclusivamente para la reserva. Uh-huh. Apenas estamos como que, pues, el año pasado, o sea, a final del año, integramos las dos primeras funciones, los dos primeros apartados, y estamos todavía en proceso de integrar más. Ahí hay una parte que se llama mapa base y pueden ver claramente el polígono de la reserva.
Okay.
Sí, en donde se encuentra. También pueden ver otra serie de cosas, por ejemplo, la zonificación. No había comentado, pero en el caso de todas las áreas naturales, pues todas están zonificadas, ¿no? Y hay ciertas actividades que se permiten o no se permiten en cada zona. O sea, eso es algo que pueden ver ahí, pueden ubicarse, también pueden dirigirse al plan de manejo y, pues, de todo.
Mencionaste varias comisarías y, obviamente, en esas comisarías hay gente que está viviendo dentro de la comisaría, lo cual es dentro de la reserva.
Uh-huh.
La convivencia con la vivienda, ¿qué vivienda está recomendada? Si lo tienes en mente, ¿verdad? Porque tal vez no son datos que tengas tan en mente, pero si tuvieras en mente, ¿qué viviendas podemos construir dentro de la reserva sin problema? ¿O qué se recomienda? ¿Qué hay como parte de ampliar nuestra área de vivienda dentro de la reserva costera?
Pues mira, eso depende directamente de la zona de la que se está hablando. Como mencionaba, pues está la zonificación de la reserva y ahí se permiten no solo ciertas actividades dependiendo de cada zona, sino también cierto tipo de construcciones, ¿no? Como en todos los programas de ordenamiento ecológico y como todos los programas de desarrollo urbano,
uh-huh.
pues hay zonas delimitadas justamente para el desarrollo urbano. En las comisarías, que también hay que tener en cuenta que cuando se elaboró el programa de manejo, pues se consideró dónde ya estaban los asentamientos
claro,
humanos y qué tanto
claro,
podían crecer.
Claro.
Entonces, en las comisarías hay estas zonas más hacia dónde está viviendo la gente ya, que en las que más o menos se tienen permitido hacer cierto tipo de construcciones. Hay límites establecidos, pues, en la zonificación. Hay otras zonas que en las que se permiten otro tipo de construcciones, ¿no? A lo mejor y ya no un desarrollo habitacional, pero sí una vivienda para la gente que vive ahí.
Uh-huh.
Entonces, depende mucho de la zona. Es algo que pueden checar ahí en el geoportal. Pero sí hay de todo tipo de vivienda, incluso todavía hay casas mayas.
Qué interesante, porque esas serían las que menos afectarían, ¿no?
Sí, buenísimo. Las casas mayas son patrimonio de resiliencia, ¿no? O sea, ya hemos visto de cuánto soportan ante fenómenos como huracanes y demás.
Sí, sí.
Entonces, todavía hay y eso es como muy interesante. Pero sí, en resumen, depende de la zona y pues es algo que se puede checar.
Pues definitivamente no grandes desarrollos habitacionales masivos.
No, o sea, no. Sobre todo
yo
por...
creo que hay que decirlo fuerte, porque creo que es una zona que tenemos que conservar, que tenemos que tener. Yo creo que
sí,
no
claro.
deberíamos nunca de permitir algo así, como sociedad civil, ¿no?
Sí, claro, o sea, justamente, digo, es algo que tenemos en mente y está clarísimo, que hay problemas muy graves asociados al desarrollo habitacional en Mérida. Justamente anoche releía una nota editorial de la doctora Susana Pérez, del CIMVESTAP, respecto de los desarrollos sin habitacionalidad, sin habitabilidad, así lo mencionaba ella.
Sin habitabilidad, sí.
Sí, sí, sí. Y habla de, recomiendo mucho checarlo, si buscan ahí Yucatán, desarrollo sin habitabilidad, pueden encontrar la nota editorial. Y habla mucho al respecto de todas estas malas praxis de los desarrollos habitacionales, de cómo cuando se hacen, por ejemplo, lejos de la zona urbana, con este argot de estar a 20 minutos de la playa, pues terminan generando como que la pérdida gradual de este derecho a la ciudad de las personas que viven ahí, ¿no?
Por supuesto.
Es más complicado desplazarse, no cuentas con los servicios públicos necesarios, entonces... es un tema complejo.
Sí, definitivo. Además, se ha dado mucho. Ya no es solamente ella. Ya han habido artículos incluso de bienes raíces, de empresas de bienes raíces más conscientes unas que otras sobre ese tipo de situaciones que se están dando en nuestro corredor hacia la playa, ¿no?
Con sí,
el
claro.
Pretexto de que estás a 20 minutos de la playa, sí, pero ¿qué hay en la playa, no? O sea, un supermercado.
Sí, sí. ¿Qué es algo que se reconoce a nivel internacional? El año pasado me tocó tomando un curso de una universidad uruguaya. O sea, me tocó que el profesor que estaba dando el curso reconociera la zona en la que vivo en México a partir de decir, es que ahí tiene un conflicto muy grave con los desarrollos, ¿no? Y me impresionó bastante porque, pues, ni siquiera es de México, y la manera en la que relacionó la zona en la que vivo con el problema se hizo como que muy impactante, ¿no? Y pues sí, es un problema grave.
Hemos promovido mucho Mérida a nivel estatal y a nivel nacional, y no necesariamente la hemos promovido con toda la verdad que implica el crecer de esa manera, ¿no? O sea, Mérida en su planificación primaria no tuvo eso en mente. O sea, Mérida no era una ciudad para expandirse tipo Guadalajara o algo así, ¿no? O sea, pero bueno, sigamos con el tema. Y hablando de las quemas, ¿qué estás haciendo con el sistema de información? ¿Solo estás localizando o están haciendo algún tipo de prevención a través del SIC con mapas de áreas peligrosas, áreas vulnerables?
Mira, de hecho, hay una área en específico del organismo que operan en la reserva, que es la de inspección y vigilancia. Entonces, esta área en particular se encarga de ir a vigilar todos estos todos estos terrenos en los que tenemos problemas, no solo con quemas, sino con otra serie de actividades que no están permitidas. Uh-huh. Lo hace en conjunto con la Profepa. Y está como sistematizada la visita a estas zonas, ¿no? Yo con el SIC en particular todavía estoy en el proceso de clasificación de los puntos de calor. O sea, con imágenes satelitales podemos ver puntos de calor que no siempre están asociados a quemas agrícolas y no siempre están asociados a incendios. A veces están asociados a la alta actividad humana en esos puntos. Pero se pueden clasificar, ¿no? Y toda vez que se clasifican y se tienen bien delimitados, pues ya mejora la práctica de ir a visitar esos sitios en particular.
Claro, ya se puede prevenir. Supervisar, ¿no?
Sí, claro, hacerlo oportunamente. Incluso más adelante se puede como determinar qué tanto se recuperó la vegetación después de un incendio forestal, por ejemplo. Que, también es importante tener en cuenta que las quemas agrícolas en particular son un tema aparte y son un tema que ha existido en el territorio desde hace miles de años, ¿no?
Desde que se aterrizaron los mayas, yo creo, aquí.
Sí, claro. Y que son probablemente lo menos nocivo en ese sentido. Pero sí es importante tenerlos como vigilados, o sea, para que no ocurran cosas como incendios y demás.
Con todo ese tiempo que has estado trabajando entre los sistemas de información, tu visita, el estar siempre en la Reserva Kuchtal, para ir cerrando el programa, para los que no hemos ido mucho y los que no la conocen todavía, ¿cuáles serían tus tres recomendaciones principales para la reserva a un ciudadano común?
Justamente creo que conocerla, o sea, reconocer que existe, saber en dónde está, saber en qué nos beneficia es creo que lo primordial. o sea, conocer qué es Kuxtal. Como te mencionaba hace rato, pues tenemos a veces llamadas o preguntas en el WhatsApp, que por cierto, el número de la reserva está ahí en la página, reservacustal.com. Ahí está el número. Reservacustal.com. Okay. Ahí está el número y pueden pues enviarnos sus dudas y les responderemos con gusto. Entonces, reconocer que existe y qué es y cómo nos contribuye al bienestar, pues eso es como que el primer paso. También hay una serie de recomendaciones, como te mencionaba, hay justamente un plan de acción climática municipal que está dentro de este programa de desarrollo sustentable del ayuntamiento. Hay una serie de recomendaciones no solo para Kuxtal, sino pues en general orientadas hacia el desarrollo sostenible y hacia promover la resiliencia de este tipo de territorios forestales. Y pues leerlo, leer este plan de acción climática municipal, apropiarte de las medidas del tipo de actividades que se proponen, pues sirve bastante. Una tercera recomendación, yo creo que justamente eso, o sea, apropiarse, darse cuenta que los territorios son algo que no solo existen en el espacio, sino que también tienen valores culturales, ¿no? Y que son nuestros porque también nosotros somos de ellos, en el sentido de que nuestra existencia depende completamente de la integridad ecológica de ese tipo de territorios, ¿no? Entonces, sentirse parte de, es como muy importante, que no vivamos dentro de la reserva, sentirse parte del concepto reserva Kuxtal es como muy, muy importante.
Yo creo que añadiría, ningún lugar donde tires basura está lejos de ti.
Sí, totalmente.
Ningún lugar donde tires basura está lejos de ti. Donde tires basura, la estás tirando junto de ti de alguna manera. Porque tú la tiras ahí, otro la tira ahí y nunca acabamos. Yo creo que parte de lo que tenemos que caminar como sociedad es poner una bolsita en nuestro coche. Y si tenemos algo que no queremos ya tener, ponerlo en la bolsita y esperar llegar a casa y disponer de él de manera apropiada, ¿no?
Sí, incluso en los puntos verdes, hay puntos verdes en toda la ciudad, hay puntos verdes en la reserva Kuxtal. Entonces, identificarlos y saber qué tipo de desechos podemos meter ahí y cuáles podemos, a lo mejor, no ponerlos ahí, pero sí compostarlos. Es muy, muy interesante.
Pues, Wilber, muchísimas gracias. Muy interesante, muy totalmente nuevo, muchos de los conceptos que aquí están. Para nuestra sociedad también, les vuelvo a repetir, la página es reservacustal.com. Ahí pueden tomar un número de WhatsApp y hacer sus comentarios, no solamente a Wilber, a cualquiera de los que estén ahí, en base a lo que puedan ustedes encontrar en la página y lo que sea de su interés. Pues muchas gracias, Wilber,
por muchas gracias a ti por la invitación. Gracias.
Pues muy buenos días, estimados radioescuchas. Nos esperamos por aquí el próximo miércoles. Y recuerden que la ingeniería, aún en la Reserva Kuxtal, se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.